Casi hora espejo, 16, 17 minutos en toda la República Argentina. Acabamos de convidarle unos mates a un gran amigo de la casa, Miguel Vázquez, y le dijimos, bueno, es la voz emblemática de la Vigilia por Malvinas. Y este es un mes especial, marzo, ya casi abril, y tenemos en línea al presidente justamente del Centro de Veteranos de Guerra. Hoy es un viernes malvinero, aparte de ser retro, también hablamos con Sergio Cepeda, quien es el presidente el Centro de Veteranos de Guerra de aquí de la ciudad de Río Grande. Sergio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Samuel Mazepa le saluda por este lado. Bienvenido a Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, primero que nada, déjeme decirle que es un placer, un honor, charlar con un veterano de guerra, y de verdad quiero agradecerle todo lo que han hecho, y todo el esfuerzo que han puesto por parte suya en aquel 82. Sergio, le quería preguntar cuáles son las actividades de cara a lo que va a ser este mes de marzo y el principio del mes de abril por esta conmemoración de la gesta de Malvinas.
Bueno, el 21, jueves 21, empieza el armado de la carpa. Y el día 24 hacemos la inauguración a las 11 de la mañana. Uh-huh. Y después tenemos 3 días de colegio porque después está el feriado. Tenemos a la mañana van a ir los jardines, el día lunes. Mañana y tarde jardines, el día martes para el primario y el día miércoles secundario.
Bien.
Y después jueves y viernes daremos chocolate y estará la carpa abierta para todo el que quiera concurrir. Uh-huh. Y bueno, estaremos hasta el primero, empezaremos a las 8 de la noche con los actos, con el acto con una misa. Uh-huh. Y después está la escuadra de desfiles del batallón. Y a las 10 el desembarco. Uh-huh. Simulacro del desembarco.
Bien. Y al otro día es el acto central, digamos, aquí en la ciudad de Río Grande.
Sí, sí, sí. El 2 es el acto que organiza el municipio con el desfile.
Bien. Hace un ratito estábamos charlando con Miguel Vázquez, quien es, yo lo describo así, como la voz de la vigilia, y nos contaba aquella primera vigilia. Y si usted quiere contarme, respetando obviamente lo que para usted significa, ¿cómo fue la primera vigilia, Sergio, para usted, y si participó de aquella primera vigilia aquí en la ciudad de Río Grande?
Mira, yo hace 24 años que vivo acá en la isla, yo para la primera vigilia no estuve. Uh-huh. Desde que llegué, yo hace 24 años, sí participo en el armado de la carpa, que en ese tiempo lo hacíamos con caño, estructural, soldado, nylon. Pero en la primera vigilia yo no estuve.
Bien, y desde que empezó a participar de la vigilia, Sergio, ¿qué significa para usted estar durante esas fechas ahí junto a los veteranos?
No, para mí es rendirle homenaje yo le digo, mis hermanos caídos, ¿no? Uh-huh. Que estuvieron en la isla conmigo y que dejaron su vida, ¿no? Uh-huh. Hicieron un sacrificio para que nosotros pudiéramos volver, ¿no?
Claro. En su caso, Sergio, usted dígame si no quiere contestar algo, es entendible, no, y respetable, pero me quedo con una frase que recién Miguel Vázquez me dice: habla con los veteranos porque, ustedes son historias vivas, y la verdad es que nosotros, los más pibes, queremos conocer qué es lo que pasó, y saber de nuestra historia, que es tan rica, y tenerlos a ustedes, a los veteranos. Ustedes son nuestra historia viva, y para nosotros conocer aquella historia que pasó en Malvinas, una guerra que nos unió como argentinos, pero en su caso, Sergio, ¿cómo lo toma aquel 2 de abril cuando se entera que habían recuperado las Islas Malvinas?
Yo estaba haciendo el servicio militar en Comodoro Rivadavia, el regimiento 8. Uh-huh. y el día 2, el 3, nos avisan que habían tomado la isla, que íbamos a tener que ir. Uh-huh. Así que no, la mayoría la tomó contentos y era una aventura que para nosotros era una aventura, ¿no? Pero uh-huh. no sabíamos que íbamos a entrar en combate o cosas, porque todos pensábamos de que ellos no iban a ir, ¿no?
Uh-huh. Y cuando usted aterriza, Sergio, en no sé si aterrizó o lo han transportado por barco, pero ¿cuál fue ese sentimiento? Primero el de subir al transporte que los llevó hasta las islas y el pisar un suelo que es nuestro.
Sí, bueno, en la madrugada del día que nos embarcamos en un Hércules, fue una ansiedad saber que íbamos y que íbamos, queríamos conocer también, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, cuando llegamos a la isla vimos todo el movimiento de todas las tropas que ya estaban ahí, así que fue un orgullo que estar ahí pisando nuestro suelo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Y esos días que ustedes sentían, digamos, el apoyo del pueblo argentino, ¿o cómo vivía usted esos días que duró la contienda?
No, lo que pasa es que andábamos nosotros llegamos y a mi sección la separan uh-huh. de la unidad y somos mandados a Darwin Green con el regimiento 25, con la compañía C del regimiento 25. Uh-huh. Y era, no teníamos tiempo de pensar mucho, que solamente era cavar posiciones, salir de patrulla, y era lo que hacíamos la mayor parte del tiempo. Claro. Y dar seguridad a la gente que vivía ahí en el pueblo. Uh-huh, uh-huh. Así que no pensábamos mucho en escribir o en la familia, porque estábamos más abocados a la tarea que teníamos que hacer diariamente, ¿no?
Claro, claro, claro. Que durante los digamos, cuando ya los ingleses comienzan a hacerse a tierra, uno de los primeros puntos que tocan es ahí en Goose Green.
Sí, Darwin Goose Green. El jefe de la compañía que estábamos nosotros acá, que tenía a cargo nuestra selección, uh-huh. era Esteban, que forma el equipo de combate Güemes y va a San Carlos a detener el desembarco, ¿no? Va uh-huh. con una selección del regimiento 25 y una selección del regimiento 12. Wow. Y nosotros nos enteramos del desembarco el día, bueno, esa noche, porque noche, mañana, porque nos avisan, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De que nos preparáramos, porque a lo mejor teníamos que ir nosotros también.
Wow. Y cuando le dicen que usted está integrando esa sección, ¿no? Y tiene que ser movilizado a San Carlos, ¿qué fue lo que usted sintió cuando se entera de esa noticia?
Primero estábamos con nerviosos y con un poco de miedo, ¿no? Porque no sabíamos que habían visto muchos barcos y mucha tropa desembarcando y no sabíamos qué podía pasar, así que sabíamos que íbamos a entrar en combate, uh-huh. pero no pensábamos otra cosa, ¿no?
Claro. ¿Ese fue el primer contacto con la guerra en sí que usted tiene, Sergio, o ya había tenido otro contacto previo?
No, ese era el primer contacto que tenía yo con la guerra.
Claro. Qué impresionante su historia. La verdad estoy con la piel crispada porque pensar que uno, digo, expone su vida a esa situación, la verdad es increíble. Y los días posteriores, Sergio, ¿cómo fue sus andanzas? Insisto en esto, si usted llega un momento que no quiere hablar más, usted me lo dice y lo dejamos ahí, porque también entiendo el proceso que conlleva. Pero quiero conocer la historia viva que usted tiene para contar, porque creo que hay mucho para saber Y quería saber los días después de San Carlos, cómo fueron las vivencias suyas en las islas.
Sí, nosotros después de del día 22 de mayo nos empezaron a movilizar hacia Boca House. Uh-huh. Y de Boca House hacíamos patrullas hasta Camila Creek.
Bien.
Que era una estancia que estaba a unos 10 kilómetros de distancia de Darwin.
Bien.
Íbamos a la noche y volvíamos a la mañana, y así día por medio, o cada dos días, hasta el día 25, 26. Uh-huh. Que fuimos una noche y estaban nosotros habíamos dejado atadas las puertas con alambre, y cuando llegamos a la estancia estaban, ya había habido movimientos ahí.
Claro.
Estaban las puertas abiertas, y así que volvimos y dimos la novedad, y al regimiento, ¿no?, el que estaba ahí, que era el 12, y no salimos más.
Claro.
Y el día 27 a la 28, el día 27 el regimiento 12 manda una sección de exploración y desaparece la sección, y ya sabíamos que estaban ahí cerca.
Uh-huh, uh-huh.
Así que el día 28 a la madrugada entramos en combate en Boca House.
Wow. ¿Y a usted lo sufrió alguna herida durante esos enfrentamientos, Sergio?
Sí, recibí 3 heridas en las piernas. Dos de proyectil y una de esquirla de mortero.
Wow. Y muchos, y discúlpeme quizás la ignorancia, pero siempre nos quedamos con la imagen del cine, de la película, que uno por ahí ve un cierto personaje de acción que es herido por una munición o cualquier situación de guerra y puede seguir en combate. ¿Cómo fue su reacción al notar que estaba herido?
Yo sentí el golpe y me voltea, ¿no? Yo iba corriendo y me pega de costado y una ráfaga de ametralladora y caigo.
Uh-huh.
El golpe, no sentí dolor, nada. Pero pues, sentía que seguían tirándome porque me pasaban las municiones muy cerca, así que me quedé quieto y no me movía.
Uh-huh.
Y después tiraron un par de granadas de mortero y cayeron muy cerca de donde estaba yo, y una me agarra la pierna.
Uf.
Pero era quedarse quieto, y no, mis compañeros me gritaban que no me moviera porque me seguían tirando. Y así que cuando hubo una pausa sentí que alguien me agarró de la gorra del duvet.
Uh-huh.
Y me arrastró una posición que estaba a salvo.
Claro. Y muchos por ahí uno se pregunta, ¿no?, que a veces uno quiere desobedecer esa orden y pararse o incorporarse en este caso y seguir con la pelea. ¿Usted sintió eso mismo también o alguna vez temió por su vida?
No, tenía, la verdad, estaba con un miedo de, o sea, la adrenalina te no te deja pensar pero en el peligro que estás corriendo, pero el miedo lo sentí, no tenés que, yo escuchaba todo pero no sabía cómo había quedado ubicado porque perdí noción de dónde estaba por el miedo, ¿no? Y,
uh-huh.
y escuchaba que me gritaba que me quedara quieto y lo que hice, y no, tampoco pude ver quién fue el que me agarró de la gorra de la dubé y me llevó arrastrando, ¿no?
Claro, claro. Y los momentos posteriores, Sergio, ¿cómo fue? Pregunto y insisto con eso, porque sé que es difícil a veces hablar de las situaciones que uno lo atraviesa, pero le pregunto con el más respeto que existe, Y con tal de conocer la historia real que usted tiene para contarnos a las generaciones que venimos sin saber quizás lo que se vivió en Malvinas. ¿Cómo fue usted después de que lo rescataran de la gorra, que usted me estaba contando recién? ¿Cómo fueron los instantes posteriores?
No, yo todavía seguía con mi fusil y bueno, era quedarme en la posición esa hasta que saber qué pasaba. Pero como era tan intenso el tiroteo que había, no, porque nos atacan dos compañías, nosotros y nosotros éramos 37 nada más.
Ah, claro.
Y una compañía de ellos debe tener 100, 150 hombres. Uh-huh. Así que dos compañías eran 200 y pico de hombres contra 37.
Uh-huh. Claro.
Y la mayoría de los que no estábamos heridos, porque tuvimos 15 heridos, seguían combatiendo, así, pero nos tiraban con todo lo que podía, así que era complicado levantar la cabeza del pozo, y cuando se podía, tiraban mis compañeros, ¿no? Pero bueno, era no saber qué nos iba a pasar.
Uh-huh. Una vez un analista de guerra escribió que entrar en la guerra es como entrar, abrir la puerta a una habitación oscura, porque uno no sabe lo que se va a encontrar. ¿Usted tuvo ese sentimiento alguna vez, Sergio?
Sí, porque en el momento que me agarran prisionero, todos pensábamos, no sabíamos qué nos iban a hacer o qué iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Y anterior a eso, yo había salido dos veces. La primera vez salí a buscar un compañero que lo habían herido en el estómago y con el subteniente lo llevamos a una posición y yo volví a mi posición. Pero esto, todo eso lo hice sin pensar, porque
claro.
Sentí nomás que lo vi salir al subteniente y yo salí por él, atrás de él, como sin pensarlo, ¿no? Porque si otro lo hubiera pensado, o yo hubiera tenido tiempo de pensarlo, no lo hubiera hecho.
Uh-huh.
Y en la segunda salida fue cuando me hieren. Y bueno, pero es como que en el primer momento no pensás nada, y después cuando nos agarran prisioneros ahí, no sabíamos, estábamos todos nerviosos porque no sabíamos qué nos iba a pasar, qué nos iban a hacer, ¿no?
Claro. ¿Y cómo fueron esos días, Sergio? Después de que usted recién me relataba esa situación, en lo cual uno no sabía, pero ¿hubo alguna vez algún momento en que usted sintió tranquilidad? Decir, bueno, ya está, di todo y estoy tranquilo de saber de que de aquí en más nada depende de mí.
Sí, cuando ya habían pasado unas dos horas, se arrimó un oficial británico que hablaba español y nos dijo que la guerra se había terminado para nosotros, que éramos prisioneros y que nos iban a llevar a un hospital, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿Y la atención, Sergio, cómo fue ahí? Digo, porque usted llega herido al hospital, ¿y la atención cómo fue por parte de los británicos en este caso?
No, sí, apenas nos toman prisioneros, ya nos empezaron a dar ellos los primeros auxilios, primero a los más graves, nos clasificaban a ver quién eran los más graves, y pues, teníamos un compañero que estaba muy grave. Y bueno, ese fue el primero que atendieron, y después nosotros nos atendieron y nos llevaron a un lugar seguro, después a Bahía Ajax, que tenían el hospital de campaña ellos, y ahí nos operaron, nos atendieron y nos mandaron al buque hospital británico, el Buganda.
Claro, claro. Hay algo que le iba a preguntar. Mucho se habla de que la guerra de Malvinas fue una guerra de caballeros. ¿Usted lo sintió así, como que hubo esa fraternidad, amén de que uno cada uno peleaba por diferentes cosas, pero digo, ese sentido de caballerosidad entre ambos bandos.
Sí, sí, ellos y nosotros teníamos, o sea, primero nosotros en Darwin se derribó un avión y al piloto que falleció se le rindió todos los honores, ¿no? Un piloto británico de Sir Harry. Y ellos, cuando nos toman prisioneros a nosotros, también nos trataron con respeto y con mucha calma, como que se admiraban también de que éramos conscriptos y que le habíamos, nosotros los frenamos 12 horas a ellos.
Wow.
Y 12 horas de combate intenso con una fracción tan chica como éramos nosotros y todos conscriptos, porque mi subteniente tenía 19 años, 20 años, y yo tenía 19.
Claro. Qué increíble lo que me está contando, Sergio. La verdad, estoy asombrado de... No encuentro palabras para describir, porque tampoco entiendo las situaciones que... Puedo imaginarme lo que usted pasó, pero la verdad que el arrojo y lo que uno siente en ese momento quizás no lo mide, pero la verdad que estar hablando con usted en este momento y que usted me esté contando esto, que me está detallando, para mí vale un montón y puedo simplemente imaginarme lo que usted pudo llegar a sentir en ese momento. Hay algo que le iba a preguntar y usted dígame, insisto en esto, si quiere contestarlo o no, pero... ¿cómo fue el continuar después de que usted cae herido, lo atienden, cómo fue continuar después de ese acontecimiento?
¿Cómo fue el regreso?
Claro, si usted quiere contestarme, me lo contesta, si no, lo voy a saber entender, Sergio.
Fue muy duro, ¿no? Porque yo tuve que volver a mi regimiento y después irme de licencia hasta la baja, pero cuando me mandan a Córdoba, me llevaron y me dejaron en una terminal a la madrugada y fue duro después conseguir trabajo porque éramos los loquitos de la guerra. Y donde conseguías trabajo y se enteraban de que eras veterano, durabas poco, ¿no?
Uh-huh. ¿Y su vida antes de la guerra, Sergio? ¿Usted qué hacía de su vida? Digo, amén de que uno cumplía una obligación, a mí me llegó información que usted era jugador de fútbol, ¿puede ser?
Sí, sí, jugaba al fútbol, jugué en dos equipos en Córdoba, en Unión San Vicente y en Instituto.
¿Y después de la guerra el fútbol lo ayudó o cómo fue?
No, o sea, por las heridas y todo eso no me dijeron que no podía seguir la carrera, pero yo seguí jugando, ¿no? Seguí jugando en la liga de ahí de provincial, ¿no? En las ligas regionales.
Claro, o sea, el fútbol en una parte le ayudó a superar lo que le había pasado.
En parte sí y en parte no, porque a veces no se querían hacer cargo de tener a una persona que podía jugar, pero para ello no.
¿Y qué fue lo que le ayudó a usted a ir superando lo que le pasó en Malvinas, Sergio?
Mira, fueron los veteranos de... Yo anduve por todo el país, ¿no? Trabajando en los puertos como en reparaciones navales. Y los que me ayudaron a superar todo el problema fueron mis compañeros de acá de Río Grande, ¿no?
Claro.
que te puedo nombrar a varios, ¿no? Villafañe, Aldo Aguirre, que fueron los que más me ayudaron, ¿no? Miguel Vázquez, que en un reportaje, en una filmación, yo no había hablado nunca de mi tema de Malvinas, y bueno, con él me pude contarle, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué significa Malvinas para usted, Sergio?
Bueno, para Malvinas es todo para mí. Como si te dije al principio, no tengo mis hermanos caídos ahí, y bueno, es lo que llevo dentro, y que voy a pelear y luchar como sea para que sigan siendo nuestras, ¿no?
Uh-huh. Todo. Claro, claro. Significa muchísimo, digamos.
Sí, sí.
Hay algo que le quería preguntar, Sergio. ¿Qué mensaje le deja a chicos, digo, como me pasa a mí y muchos pibes que quizás se han acercado a usted, qué mensaje les deja de cara a este nuevo aniversario por la gesta de Malvinas?
Mira, que las guerras no son buenas, ¿no? No sé de dónde, una vuelta lo escuché, que las guerras las hacen los políticos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que lo sufren es el pueblo, ¿no? Y ninguna guerra es buena. Ninguna mala decisión de un político puede sacrificar la vida de jóvenes, ¿no? Y yo le diría a cualquier joven que viva dignamente y que respete a los mayores y que trabaje y estudie.
El estudio y el trabajo dignifican, me dijo una vez alguien.
Sí, sí.
Qué bueno.
Es lo mejor, ¿no?
Sí, sí. Hay una cosa que le quiero preguntar, Sergio. Tengo un montón de preguntas, pero la verdad es que también entiendo los tiempos, que a veces es tan tirano el tiempo, que es nuestro enemigo. Pero, ¿qué cosas quedaron, amén de todo lo que le pasó? ¿Qué cosas se guarda usted en sus recuerdos de Malvinas? Amén de aquellos que lo han dado todo, que es la vida misma, ¿qué cosas le quedan guardadas a usted?
Mis compañeros, que tenemos una amistad, mira, una hermandad, uh-huh. Todos los veteranos, ¿no? Que nos cuidamos, nos hablamos. Yo de Córdoba me fui al poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Y mis compañeros eran todos de Córdoba. Y nosotros nos seguimos hablando, viendo. Creo que esa amistad y esa hermandad no la puede romper nadie, ¿no?
Uh-huh. Quiero agradecerle de verdad a Sergio por haber abierto su corazón conmigo. Tengo un montón de preguntas más para hacerle, pero creo que paulatinamente iré haciéndoselas. Pero gracias por contar su historia, de verdad, Sergio. Con mucho respeto y mucha admiración se lo digo.
Gracias a ustedes, y mira que yo no soy de hablar de contar o de hablar mucho, pero si sos amigo de Miguel, sos mi amigo también.
Muchas gracias por su amistad, de verdad, no, Sergio.
Gracias a vos.
Que tenga muy buenas tardes, y de nuevo, muchas gracias por lo que hicieron, de verdad, muchas, muchas gracias.
No, gracias a vos, un abrazo.
Hasta luego, Sergio. Hola. Gracias. Estábamos hablando con Sergio Cepeda, veterano de guerra de Malvinas. Estoy consternado, ¿qué quiere que le diga? Es la primera vez que me pasa en una nota que no sé cómo escribir lo que me atraviesa. Creo que es haber abierto un libro en lo cual, bueno, uno se encuentra con estas historias increíbles. ¿Qué historia? ¿Qué historia? ¿Qué historia? ¿Qué historia? ¿Qué historia? Sergio Cepeda, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas,